Hermanos, una de las promesas de Dios que se están cumpliendo en la actualidad y que es un milagro que se está llevando a cabo en este mismo momento aquí en la tierra, es la existencia de la Iglesia de Dios. El hecho de que la Iglesia siga vigente, que siga viva, que siga activa, es producto de un milagro. Para mí personalmente, esta es una profecía de Jesucristo que se está cumpliendo ante nosotros mismos, ante nuestros ojos. La existencia de la Iglesia de Dios que quiere buscar la verdad, que quiere hablar la verdad, que quiere basar sus doctrinas pura y contundentemente en la Biblia. Como decía don Rodrigo, dentro de un mundo cada vez más lleno de mentira, cada vez más lleno de confusión, no es fácil hacer la obra de Dios, no es fácil ser parte de la Iglesia de Dios en este tiempo, pero Dios dijo que la Iglesia iba a permanecer por siempre. Y esta es una profecía cumplida, que se está cumpliendo y que se seguirá cumpliendo por siempre. Pero la estamos viviendo nosotros en este mundo, como digo, confundido y lleno de mentira. Acompáñenme, por favor, para empezar al libro de Mateo, capítulo 16, una escritura que conocemos bastante bien, probablemente de memoria. Mateo, capítulo 16 y versículo 18, dice lo siguiente. Aunque conocemos muy bien esta escritura, cada vez que la analizamos con calma, es sorprendente. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, hablando del apóstol Pedro, y sobre esta roca, hablando de nuestro Señor Jesucristo, edificaré mi iglesia. La iglesia de Dios iba a estar fundada sobre Jesucristo. La piedra angular, la piedra principal, la roca principal sería Jesucristo a través de las edades. Dice: las puertas del Hades, las puertas del sepulcro, no prevalecerán contra ella nunca. La iglesia de Dios iba a existir siempre a través de las edades. Y esto ha sido una profecía que se ha cumplido en forma progresiva desde que fue fundada en el año 31, en el día de Pentecostés, fundada por nuestro Señor Jesucristo. 19 dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Hablando Pedro, pero también a los ministros de Dios a través de las épocas. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Dios está diciendo aquí dos cosas muy importantes en esta profecía. Primero, que la iglesia de Dios siempre iba a existir. Y segundo, que siempre existiría un ministerio de Dios. Siempre existiría un ministerio de Dios, un ministerio que Él dirigiría. Dios decidió hacer su obra a través de seres humanos imperfectos. Dios decidió que la iglesia fuera alimentada por Jesucristo a través de seres humanos imperfectos. Seres humanos imperfectos que están sinceramente buscando perfeccionarse, sinceramente buscando crecer en lo espiritual. Dios pudo haber hecho su obra de otra manera. Dios pudo haber hecho su obra a través de ángeles directamente. O bien Dios pudo haber hecho su obra con una orden que Él diera. Como Él creó los cielos y la tierra. Dice la Biblia: Dios creó los cielos y la tierra y lo sostiene con su poder, porque lo dijo Él. En el caso de la obra de Dios, Dios es el encargado de hacer su obra. Jesucristo es la roca principal, es la piedra fundamental de la iglesia, pero ahí hizo algo diferente. Él ahí decidió que la obra de Dios fuera hecha por seres humanos imperfectos. Seres humanos imperfectos que iban a poner todo de su parte por cambiar y crecer y mejorar. Es muy similar al tema del matrimonio. Dios podría hacer que el matrimonio funcionara a las mil maravillas siempre. Yo podría ser que papá y mamá tuvieran, no sé, dos hijos y dos hijas, y todos los hijos y las hijas perfectos, y luego tuviéramos siempre dinero para comer, tuviéramos siempre trabajo, nuestros hijos como robotitos, como maquinitas, caminando a la perfección, un matrimonio ideal. Dios podría hacerlo con una orden, pero no fue así. Dios decidió que el matrimonio y la iglesia funcionaran a través de seres humanos imperfectos. Hay una similitud muy grande. Muchos matrimonios se separan por la confusión de los roles. Muchas personas han salido de la iglesia por razones válidas, pero otros han salido de la iglesia por problemas humanos y por no comprender que la obra de Dios funciona a través de seres humanos que quieren cambiar, que quieren mejorar. Es fundamental entender eso. Personalmente a mí me ha ayudado mucho a través de los tiempos de mi estancia en la iglesia. Dios hace su obra en la tierra a través de la iglesia, a través de seres humanos que quieren cambiar y que quieren mejorar y que quieren perfeccionarse. Y cuando esos seres humanos no quieren cambiar, entonces Dios los saca. Entonces Dios los pone fuera. Cuando no quieren cambiar, no quieren mejorar, Dios se encarga. Yo quiero platicarles un poquitito para fundamentar esto. Es algo que yo he vivido en la iglesia. Ustedes saben que, en primer lugar, yo crecí en un pueblo muy pequeño, cortando y limpiando caña de azúcar. Sembrábamos la tierra con maíz, con arroz y con caña. Nuestras vacaciones eran trabajar de tiempo completo. Nunca hubiera salido del pueblo de no ser por la intervención de Dios mismo. Mi hermano mayor envió una tarjeta que apareció en el Reader's Digest en el año 1968, y él empezó a recibir la revista La Pura Verdad en 1969, mi hermano mayor. En 1972, yo personalmente empecé a leer la revista La Pura Verdad con mi hermano, y empezamos a guardar el sábado y nos íbamos a un río. Ya les he platicado esto, pero estoy haciendo una recapitulación para mostrar que a través de este tiempo ha habido sus altos y bajos en la iglesia. Dios la ha sostenido a la iglesia a través de este tiempo, que yo me recuerde. Entonces empecé a leer la revista La Pura Verdad con mi hermano y empezamos a guardar el sábado en un río, porque Dios nos reveló que teníamos que guardar el sábado, nos íbamos a un río. Mi hermano pidió el curso por correspondencia de Ambassador en aquel entonces, y nos íbamos al río, algunos de nosotros, y lo que hacíamos era un rato estudiábamos el curso por correspondencia, otro rato nadábamos en el río y otro rato comíamos. Y se repetía el ciclo, estudiar, bañarnos en el río y comer, hasta que el sol se ponía. Se ponía el sol del sábado y nos íbamos a la casa. Habíamos guardado el sábado. Era lo que sabíamos. Todos los sábados hacíamos lo mismo. El grupito empezó a crecer. Se agregaron otras personas de la familia. Se agregó un amigo de la familia. Hasta que llegó un momento en que éramos un grupito como de unas 20, 25 personas que nos íbamos al río todos los sábados. Pero llegó el momento en que, en el año 1974... empezó un problema difícil en la iglesia. Y nosotros escuchábamos, leíamos que había problema en la iglesia. Aquel problema era que, si mal no recuerdo, Garnet Armstrong, el hijo del señor Armstrong, empezó a hacer algunas cosas incorrectas, y otros ministros se juntaron con él. Y el objetivo de ellos, al fondo, era que de una manera o de otra hacer a un lado al señor Armstrong en la administración de la iglesia, porque ya estaba viejito. Hacerlo a un lado y tomar Garner Ted y este grupo el control de la iglesia. Me recuerdo que la revista La Pura Verdad nos empezó a llegar en forma de periódico, un papel amarillo y de baja calidad. Los artículos cambiaron y nosotros muy preocupados. Poquito tiempo después, escuchamos que el señor Armstrong había tomado la determinación de sacar a su hijo de la iglesia. Para mi hermano mayor eso fue terrible, porque mi hermano mayor admiraba a Garner Tett. Garner Tett era un hombre muy carismático, era un estupendo orador. ¿Quiénes lo escucharon predicar de ustedes alguna vez? Era un estupendo orador, como Apolos. La Biblia dice que Apolos era un estupendo orador, pero Apolos no era ministro. Es como lo que dijo Rodrigo, que los mejores oradores a veces no son los ministros. Bueno, Garnett era un estupendo orador, era convincente, era carismático, cantaba muy bien, tenía una personalidad atrayente. Bueno, cuando pasó esto, mi hermano mayor dijo, esto es un desastre, se desanimó, etc. De alguna manera Dios nos mostró que la persona que Dios había escogido para dirigir la iglesia era el papá, Herbert Armstrong. Así que nosotros del grupito continuamos reuniéndonos en el río. Yo decidí empezar a congregarme por allá en el año 1975. Estoy tratando de acomodar las fechas, de recordarme las fechas. Empecé a decidir a congregarme en la ciudad de Guadalajara, que estaba como a unos 225 kilómetros de mi casa, 230 de mi casa, y decidí ir a congregarme los sábados y me gustó mucho. Cuando yo llegué al primer servicio dije, esto es lo que yo estaba buscando. Cuando escuché mi primer sermón, esto es lo que yo estaba buscando. El ministro que dio el sermón me dejó impactado. Excelente orador. Aquel ministro, primer ministro que yo tuve. Excelente. Excelente persona. Excelente amigo. Me acerqué mucho a él como amigo, como persona, y nunca me di cuenta. Fue sutil que él me empezó a hablar mal de otros ministros. Y yo empecé a creer lo que él me decía. Él empezó a tener una actitud, yo no sé si la traía, pero empezó a tener una actitud crítica y negativa hacia otros compañeros en el ministerio. Yo no era ministro, simplemente yo acababa de llegar. Y quiero confesarles que yo estuve a punto de dejar la iglesia en ese punto, en ese momento. Porque él me puso la cabeza así. Hasta que otro ministro verdadero habló conmigo, que no era mi pastor, pero habló conmigo y me dijo, ¿qué te pasa? Me enfrentó así y me habló las cosas crudamente. Me dijo, ¿qué te pasa? Me dijo, está pasando esto y esto y esto contigo. Me puso las cosas claras. Y yo sufrí, pero tuve que tomar una decisión. Gracias a Dios. Gracias a Dios tomé la decisión correcta. Mi primer ministro se fue de la iglesia. En 1978 y 79 vino un problema difícil a la iglesia. El señor Armstrong se enfermó gravemente del corazón. Y en el entretanto, bueno, él empezó a vivir en Tucson, Arizona. Y en el entretanto, el estado de California tomó control de la sede de la iglesia, en Pasadena. Varios ministros de la iglesia en realidad traicionaron al señor Armstrong en esa época, porque pensaron que él iba a morir, estaba muy malo del corazón. Y fue algo muy confuso, fue algo muy doloroso para aquellos que estábamos en la iglesia en aquel entonces. Y obviamente decíamos, ¿qué va a pasar? Pero Dios sanó al señor Armstrong. Sanó al señor Armstrong. Y no solamente sanó, sino que decidió regresar de Tucson a Pasadena. Y yo pienso que fueron los mejores años de la iglesia, del 80 al 85. Pienso, como digo, es mi experiencia solamente, estoy escribiendo. Fueron los mejores años de la iglesia en mi punto de vista. Porque el señor Armstrong decía y escribía, Dios me sanó para poner a la iglesia en el sendero correcto. Y todo lo que él escribí decía, Dios está poniendo a la iglesia en el sendero correcto. Fueron hermosos años. del 80 al 85. Pero el 78 y 79 fue difícil. 74 y 75 fue difícil. Y luego llega el 16 de enero del año 86. Muere el señor Armstrong. Hubo desesperanza en muchos y confusión en otros. El señor Armstrong había escogido a un sucesor y él dijo, el señor Armstrong, escojo esta persona porque nunca va a cambiar la doctrina. El señor Armstrong era humano. Escogió una persona porque nunca iba a cambiar la doctrina. Fue lo primero que empezó a hacer. Tan pronto como estuvo solo, de forma sutil, de forma inteligente y astuta y lenta, empezaron a cambiar algunas cosas, hasta que los cambios fueron contundentes. Cuando los cambios fueron claros, muchos de nosotros salimos de la iglesia tristes, tal vez decepcionados. En aquel entonces mi esposa y yo estábamos en Guatemala. Yo pensé que había llegado el final, que se terminaba la congregación de Guatemala, etc. O sea, las reacciones humanas. Pero no fue así. La congregación de Guatemala se mantuvo intacta. En aquel entonces, el asistente del señor Tekash, hijo, me llamó a mi casa para tratar de convencerme para que me quedara en Universal, pero ya habíamos tomado la decisión. En diciembre del año 95, bueno, desde marzo del 95 hasta diciembre del 95, la congregación de Guatemala no tenía nombre. No tenía nombre. Simplemente éramos la Iglesia de Dios, pero no teníamos nombre. Porque habíamos salido de Universal y no sabíamos cómo nos íbamos a llamar. Pero fue en diciembre del año 95, varios meses de estar sin nombre, nos reunimos en Louisville, Kentucky, como 400 ministros. Ahí conocí a Fermín Naín y a Manuel Briones. Rápidamente nos dimos cuenta que estábamos juntos para defender la doctrina, pero en aquel entonces había tres tipos y tres tendencias entre nosotros, en el grupo. Nos dimos cuenta que no estábamos unidos en espíritu, sino nos habíamos juntado para defender la doctrina, pero no estábamos unidos en espíritu. Algunos se dieron cuenta que había tres tipos de personas, tres tipos de ministros en aquel entonces. Un grupo se llamaba congregacionalista. Congregacionalista. El otro era un grupo liberal en la doctrina. Y el otro era un grupo conservador en la doctrina. El grupo congregacionalista, ellos decían que cada congregación debería ser independiente. Que no debería haber una sede. Que deberíamos estar asociados solamente las congregaciones, pero no unidos, cada quien que se mandara solo, cada congregación. Este grupo congregacionalista rápidamente salió de la iglesia, a comienzos de la iglesia, estoy hablando de después del 95. Por lo tanto, el grupo liberal y el grupo conservador nos quedamos juntos. Los liberales empezaron a tomar el control de la iglesia por medio de las votaciones y politiquería. Ustedes ya empiezan a acordar de esa historia. Entre tanto, nosotros aquí en Chile habíamos sido enviados a Chile después de la fiesta de tabernáculos del año 2001 porque el pastor anterior de Chile dijo que no se iría si nosotros no nos veníamos a Chile. De hecho, él escribió una carta a la embajada de Chile en Guatemala, en la que decía que solamente si nos veníamos nosotros, él se mudaba confiado y tranquilo. Él pensó que nosotros seríamos como una copia de él y seríamos una extensión de él mismo. Pero no fue así. Cuando mi esposa y yo mostramos que no dependíamos de tal ministro que nos recomendó, sino que dependíamos de Jesucristo y de los ministros que Dios había puesto en autoridad, toda su familia en realidad no nos aceptaron. El pastor de ellos seguía siendo el ministro anterior. La gota que rebalsó el vaso fue la cuestión del sábado. Una familia tenía un colegio que abría los viernes después de la puesta de sol y también de los días santos que caían entre la semana. Ellos decían que tenían permiso de más arriba para abrir su negocio en sábado. Cuando quisimos corregir la situación, ellos recibieron el apoyo del Consejo de Ancianos para seguir infringiendo el sábado. El resto es historia. Ambos problemas, el problema local y el problema en la sede, se conjugaron justo a tiempo. Así empezamos de nuevo, sin nada, en junio del 2010. Las circunstancias se dieron de manera involuntaria para que tuviéramos que empezar de nuevo. Pero milagrosamente, y gracias a Dios, Él ha provisto las condiciones y los medios para permanecer vigentes. Pienso que somos el fruto de Mateo 16, 18. Pienso que somos el fruto de una promesa y de un milagro. Estoy seguro de esto. Somos el fruto de una promesa y de un milagro. ¿Por qué Dios ha querido sostener a su iglesia vigente a través de los siglos? ¿Por qué Dios ha querido sostener a su iglesia vigente a través de los siglos? ¿Acaso la iglesia de Dios empezó en 1927 con el señor Armstrong y los problemas en la iglesia empezaron en 1927? No, la iglesia de Dios y los problemas en la iglesia de Dios empezaron desde hace casi 2000 años. Dios entregó la administración de la iglesia a seres humanos con errores como usted y como yo, con la diferencia que si estamos en la iglesia de Dios vamos a luchar tremendamente por ir cambiando, ir creciendo en carácter. Como siempre, el problema no es Dios, somos los seres humanos. ¿Pero acaso los seres humanos invalidamos la promesa de Dios? ¿Acaso los seres humanos invalidamos la promesa de Dios? No. La promesa de Dios fue que la iglesia de Dios existiría siempre, a pesar de, con la ayuda de, con el apoyo de o sin el apoyo de seres humanos. Por eso nosotros tenemos el privilegio de formar parte de la iglesia de Dios en el año 2014, a las vísperas del final de esta civilización. Hermano, ¿por qué Dios ha sostenido a la iglesia desde hace 2000 años? La iglesia de Dios es parte de un plan que se diseñó en el trono de Dios hace millones de años. La iglesia de Dios no empezó en 1927, ni siquiera empezó necesariamente hace 1000 años. La iglesia de Dios, su fundación se gestó desde hace millones de años, se planificó desde hace millones de años. Nosotros somos el producto de una promesa, de un plan que se inició no sé cuánto tiempo hace. Segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos. Ahora, noten el 13, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Noten cuál es el propósito de la iglesia de Dios a través de las épocas. Noten, versículo 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. En la fe, en el amor que es en Cristo Jesús. No solamente hay que retener la palabra, sino hay que retener la forma de las sanas palabras. A través de las épocas. Es muy importante darnos cuenta de la increíble responsabilidad que tiene la iglesia de Dios a través de las épocas para mantener la palabra y mantener la forma de la palabra, la forma en que se explica, el método a través del cual se explica. El propósito es que ustedes escuchen mensajes y sermones tal como Pablo los dio, tal como Pedro los dio, tal como Juan los dio, tal como Cristo lo enseñó. Ese es el propósito de la iglesia. Y depende de nosotros si escogemos permanecer en la iglesia o no escogemos, pero el plan ya está. El plan se va a llevar a cabo, conmigo o sin mí, con usted y sin usted. Mejor si estamos, mejor si nos mantenemos. La existencia de la iglesia de Dios, la razón por la cual la iglesia existe, casi nadie la entiende. Como decía Rodrigo, ¿por qué existe la iglesia? Voy a poner algunas razones de por qué existe la iglesia. Número uno, ¿por qué existe la iglesia? Número uno, la iglesia de Dios existe para alentarnos entre sí a aquellas personas que Dios está llamando. Para alentarnos entre sí a aquellas personas que Dios está llamando. Para alentarnos entre sí. Le voy a decir por qué. Esta semana hablé con uno de ustedes, uno de mis hermanos en la iglesia. Y estábamos hablando acerca de la fragilidad de la mente humana. Él me decía que el año pasado, el año 2013, estuvo conviviendo bastante tiempo con una persona depresiva y negativa. Me dijo nuestro hermano que dicha convivencia empezó a enfermar también a nuestro hermano, también a volverlo depresivo y negativo. Yo le platiqué a él que hace muchos años yo tenía un familiar depresivo también. Mi padre me pidió que lo cuidara por algún tiempo a mi hermano depresivo, mi hermano carnal. Después de 4 días de cuidarlo, yo me sentí enfermo. 4 días después de cuidarlo, me sentí enfermo. De escuchar y ver el ambiente negativo. Sutilmente y lentamente, la mentalidad negativa y depresiva se fue dañando de mi mente sin darme cuenta. Hace muchos años también, cuando yo era jovencito y recién llegado a la iglesia, les decía que conocí a este amigo en el ministerio, mi primer ministro en la iglesia, que enfocaba negativo y criticaba a otros ministros. Cuando yo me di cuenta, casi estaba fuera de la iglesia. Yo estaba absolutamente convencido que aquel ministro tenía la razón. Hasta que otro ministro me convenció de lo contrario. La mente humana es extremadamente frágil. Depende de lo que escuchamos. Depende de lo que escuchamos. Depende de con quién hablamos. Así vamos a ser. Por ello, hermanos, tenemos una responsabilidad muy grande hacia nuestros hijos. Tenemos una responsabilidad muy grande hacia nuestros hijos. Podemos decir que nosotros tenemos a nuestra disposición la mente de nuestros hijos para enfocarla bien o enfocarla mal. De verdad. Como son los padres, así serán los hijos. Como son los padres, así serán los hijos. A menos que Dios intervenga. Como son los padres, así serán los hijos. Nuestra mente humana es tan frágil que no puede darse cuenta la sutilidad y la lentitud de cómo una mente negativa nos puede ir cambiando y destruyendo. Simple y llanamente, la mente es frágil y fácil de influir. ¡Qué tremenda responsabilidad tenemos hacia nuestros hijos! Si ellos escuchan crítica, si ellos escuchan negativismo, si ellos escuchan amargura, así serán, así serán. Pero si escuchan positivismo, pero si escuchan cosas apropiadas, si escuchan cosas correctas, si escuchan ánimos, si escuchan cosas bonitas, así serán. Y estoy hablando humanamente. Así serán. Y la Biblia dice eso. Primera de Corintios 15:32. Primera de Corintios 15:32. Yo pienso que hay padres que no se dan cuenta de la influencia que tienen sobre la mente frágil de un hijo. No se dan cuenta. Primera de Corintios 15:32. Dice, si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Una falacia, como decía Rodrigo. Pero si escuchamos esa falacia todos los días en la escuela, ¿adivinen qué? Vamos a decir, comamos y bebamos que mañana moriremos. Es lo que decía Rodrigo. Versículo 33. No erréis. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 34. Velad debidamente y no pequéis. Está hablando de conversaciones. Está hablando de conversaciones. Velad debidamente y no pequéis. Porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. ¿Por qué dice eso? Porque en la iglesia a veces nosotros nos prestamos a pensar negativo, a comentar negativo, a comentar. ¿Y qué? Pobres de nuestros hijos. Así serán ellos. Así serán ellos. Es muy importante, hermanos, que tengamos esta conciencia nosotros entre hermanos. Venimos aquí a la iglesia a alentarnos mutuamente. Es el primer propósito de la iglesia. Acompáñenme a Jueces 16:16. Jueces 16:16. Una escritura bien sorprendente también. Jueces 16:16. Jueces 16:16. Aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. ¡Qué tremendo! Una conversación constante, 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 hizo que el alma del esposo fuera reducida a mortal angustia. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Lo que hablamos nosotros en familia, sí o sí, estamos diseñando la mente de los hijos. Lo que hablamos en la iglesia, sí o sí, estamos animando o desanimando a las personas con las que entramos en contacto. Sí o sí, es un principio. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero por otro lado, si somos conscientes de eso y nuestras conversaciones son correctas, son apropiadas, entonces Dios bendice. Entonces Dios anima, entonces Dios transforma. Porque somos frágiles, acuérdense, somos frágiles. Si cada uno de nosotros somos conscientes de la influencia que tenemos sobre el otro, mis palabras tienen sobre el otro, entonces vamos a cambiar. Entonces vamos a cambiar. Entonces vamos a enfocar de manera diferente, porque sí o sí mis palabras van a tener impacto en el otro. Sí o sí. Es una ley de Dios. Acompáñenme a Hebreos capítulo 2, 44, para que vean lo que hace la iglesia. Hechos 2:44. Hechos 2:44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alegría y sencillez de corazón. 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Claro, claro. Y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Claro. Dios enviaba crecimiento por el ambiente que existía y que debe existir en la iglesia. Hermanos, Dios nos ha dado el privilegio inmenso de ser parte de su iglesia al final de los tiempos. Y me corresponde a mí, le corresponde a usted, le corresponde al otro y al otro y a la otra trabajar por tener un buen ambiente. Trabajar por tener una buena influencia sobre los demás, porque es una ley. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y viceversa. Así que el primer punto es, la iglesia de Dios existe para alentarnos entre sí aquellos que Dios está llamando, para animarnos mutuamente. Punto número dos. La iglesia de Dios existe para hacer la obra de Dios aquí en la tierra. La iglesia de Dios existe para hacer la obra de Dios aquí en la tierra. Como dijimos al comienzo, desafortunadamente Dios escogió a seres humanos imperfectos para hacer su obra, Pero estos seres humanos imperfectos también están luchando seriamente con sus propios errores. Esto nos hace la iglesia de Dios, quienes estamos seriamente luchando con nuestros propios errores y problemas. Pablo tenía muchos problemas en su pasado, pero Dios lo escogió para hacer una obra. David tenía muchos problemas en su carácter, pero Dios lo escogió para hacer una obra. Pedro tenía muchos problemas en su carácter, pero Dios lo escogió para hacer una obra. La diferencia en Pablo, David y Pedro y todos los demás es que ellos querían cambiar. Ellos querían crecer, ellos querían mejorar. Ellos no se iban a quedar tal como llegaron a la iglesia. Genuinamente querían hacer la obra de Dios. Y Dios les encargó a ellos la responsabilidad tremenda de hacer su obra aquí en la tierra. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Acompáñenme al libro de Juan, capítulo 21, versículo 15. Juan, capítulo 21, versículo 15. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¡Qué increíble responsabilidad la que Dios le estaba dando a Pedro! Siendo un ser humano, siendo como era de impulsivo, siendo como era de complicado, siendo un pescador sin mucha preparación, pero Dios le dio la responsabilidad y Pedro empezó a cambiar, Pedro empezó a mejorar, Pedro empezó a crecer. Dios le dio una responsabilidad muy, muy grande. Mateo 24, 14. Mateo 24, 14. El otro día estaba escuchando un comentario de alguien que estuvo en la iglesia y que dice, Dios ya hizo la obra de predicar el Evangelio a través del señor Armstrong. Se terminó la predicación del Evangelio. Yo dije, no, no dice eso la Biblia. Miren lo que la Biblia dice, Mateo 24, 14. Será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones y entonces vendrá el fin. El fin no ha llegado. El fin no ha llegado. Tenemos mucho trabajo. Tenemos mucho trabajo. Ahora a través del internet. Tenemos la responsabilidad, ustedes y nosotros, de llevar a cabo una obra. Dios podría hacerlo milagrosamente, ni un problema. De hecho, Dios podía llamar a todo el mundo ahora mismo, ni un problema. De hecho, Dios podía convertir a todo el mundo en este momento, no hay problema. De hecho, Dios podría poner a todos en el reino de Dios ahora mismo. Pero no es el plan. Pero no es el plan. El plan de Dios es que la iglesia, un grupo de seres humanos como usted y como yo, hagamos su obra, la obra del Creador aquí en la tierra, una obra planificada desde antes de la fundación del mundo, es tremendo. Yo no sé, de veras no sé, hasta qué punto nosotros lo tengamos consciente, concientizado. No lo sé, no lo sé. Algunos más, algunos menos. Pero es tan importante la razón por la que existe la iglesia, para hacer la obra de Dios aquí en la tierra. Acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18. Mateo 28, 18. 28, 18. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, todo dominio. ¿Por qué? Porque Él aquí ya estaba resucitado. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él es la roca de la iglesia, la piedra angular de la iglesia. Pero Él decidió hacer su obra a través de simples seres humanos. Versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones. a través de la predicación del Evangelio, y que Dios llame a aquellos que Él quiera llamar. A nosotros nos corresponde hacer esto con todo el corazón, con todas las ganas. Eso es lo que nos corresponde. Y Dios sabrá a quién llama. Dios sabrá los accidentes que Él provoca para poner en contacto a la gente con la verdad. Dios sabe el tipo de rompecabezas que Él está armando. A nosotros nos corresponde hacer esto con toda seriedad y con todas las ganas, con todo el corazón. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya hemos dicho en otras veces que no se refiere a la Trinidad aquí. Se refiere a poner a las personas dentro de la iglesia de Dios, por medio del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, la verdad, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, sin dejar mandamiento fuera. Eso es la iglesia de Dios, sin dejar mandamiento fuera. Dice la Biblia, pobre de aquel que quite un tilde o una coma de la ley de Dios. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, para apoyar, para inspirar, para guiar. Pero al fin de cuentas, Él es el que sostiene a la iglesia con vida. Por eso les decía que somos el producto de una promesa. Punto número 3. La iglesia de Dios es la única responsable de mantener la verdad de Dios en este mundo corrupto. La iglesia de Dios es la única responsable de mantener la verdad de Dios en este mundo corrupto. Es muy importante. Qué tremenda responsabilidad la que tiene la iglesia en un mundo lleno de mentiras, lleno de falacias, lleno de corrupción, como decía Rodrigo. Qué increíble. Ahorita que le estaba describiendo las falacias, solamente las que mencionó, yo estaba analizando cada una. Tiene toda la razón. El mundo bueno, en realidad es Satanás. Satanás, para implantar la mentira en cada cosa, utiliza juegos de palabras, utiliza politiquería, utiliza el punto y la coma, utiliza falsos pensamientos, y la gente redondita va cayendo. Nosotros somos el producto de un llamamiento de Dios. Él nos abrió la mente. Él nos abrió la mente para ver la verdad. Tenemos la responsabilidad, la iglesia de Dios como un todo y también en lo individual, de mantener la verdad de Dios vigente en este mundo corrupto. Primera de Timoteo 3.15. Primera de Timoteo 3.15 dice lo siguiente. Dice, porque si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Miren, columna es la que sostiene. Columna es la que sostiene la verdad. Y baluarte es el que anuncia. Columna y baluarte de la verdad. No solamente la anuncia a través del internet, no solamente la anuncia a través de los medios de comunicación. Vamos a ver una escritura donde dice cómo anunciamos nosotros la verdad de Dios. En Tito 2, versículo 1, Tito 2, 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Lo que dice la Biblia. ¿Qué crees tú? Lo que dice la Biblia. Hay que regresar a la Biblia. Cuando hay un montón de falacias, como por ejemplo, cuando él estaba diciendo 7 de 10 mandamientos, yo ahí dije, primera falacia, 7 de 10 mandamientos enseñan el amor al prójimo, primera mentira. Y dije, ¿por dónde va? ¿Qué es lo que va a decir? Y con eso ya me quedé sospechoso. Y dije, ¿qué trata de decir? Hay que ir a la Biblia. En lugar de cualquier cosa, hay que ir a la Biblia. Por eso Dios respetaba tanto a los de Berea. Porque ellos llegaban a su casa y se ponían a probar, en lugar de ver tele, en lugar de los juegos, en lugar de todo eso, comprobar lo que habían escuchado. Porque, como dice Pablo, a nosotros nos parece que aquí está la salvación. Dependemos de esto. Capítulo 2, versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, lo que la Biblia diga. ¿Y saben qué? La Biblia no es complicada. No es complicada. Vayamos al versículo 2. Que los ancianos de la iglesia, no está hablando de ancianos ordenados, los ancianos de edad, que los ancianos sean sobrios, que muestren la verdad. ¿Se fijan cómo se enseña la verdad? A través de internet, por supuesto, pero la mejor publicación de la verdad es lo que usted y yo somos. Que los ancianos sean sobrios, los hermanos de la tercera edad, de la edad dorada, sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Los de la tercera edad, y luego las de la tercera edad, las de la edad dorada, las ancianas, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Por qué? Porque está publicando la verdad en su forma de vivir. Es la mejor manera de publicar la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. 6. Jóvenes. Miren, ¿cómo son baluartes de la verdad, jóvenes? Los jóvenes, a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Jóvenes. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, nada de vulgaridades, nada de groserías, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. A los empleados, a los que son empleados, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que aprendan a decir, sí, señor, a sus amos. Me refiero a las personas que viven allá afuera trabajando, que sean respetuosos de los jefes. Que lleguen a tiempo a su trabajo. Que sean puntuales. Que agraden en todo. Que no sean respondones. Que no sean respondones. Así publicamos la verdad. Baluartes de la verdad. No defraudando, no hagan trampas, no hagamos trampas, sino mostrándonos fieles en todo. Para que en todo, miren lo que dice enseguida, qué bonito lo que dice, adornen la doctrina de Dios. Adornen la doctrina de Dios. La doctrina que creemos se ve adornada con lo que nosotros vivimos. Eso quiere decir baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Es una responsabilidad muy grande la que tenemos en la iglesia, en un mundo tan equivocado, tan corrupto, tan mentiroso, de creer la verdad, pero vivir la verdad. Vivir la verdad. Filipenses 2:12 dice lo siguiente: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. 14. Hacer todo sin murmuraciones ni contiendas. Hacer todo sin murmuraciones ni contiendas. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación perversa, maligna, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, baluarte de la verdad. 16. Asidos de la palabra de vida, asidos de la palabra de Dios, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Baluarte de la verdad quiere decir publicarla a través de mi vida. Es una responsabilidad tremenda, muy grande. Y obviamente, en el sentido de la publicidad del Evangelio, de este camino de vida, pues a hacer lo que nos corresponde. Como digo, especialmente a través del Internet en este tiempo, en este momento. Tocando un poquito acerca de esto de baluarte de la verdad, yo le he pedido a varios jóvenes que escriban algo y me han mandado unos artículos, pero muy bien, muy, muy bonitos. Los vamos a poner en la página de los jóvenes para que se lean, para que nosotros podamos colaborar. Si ustedes quieren escribir, sinceramente, mire, si ustedes quieren escribir un artículo, escríbanlo, preséntenlo. Y eso nos ayuda a estudiar. Eso nos ayuda a estudiar. Preparar algo para los demás. Escríbanlo. Envíenoslo. Nosotros lo revisamos para pasar las pruebas y todo eso, entonces lo publicamos. Eso es bueno. Columna y baluarte de la verdad. Punto número 4. ¿Por qué existe la iglesia? La iglesia de Dios es responsable por preparar a los futuros gobernantes de esta tierra. La iglesia de Dios es responsable por preparar a los futuros gobernantes de esta tierra. Cuando el reino de Dios es establecido sobre esta tierra. ¿Qué responsabilidad? ¿Qué responsabilidad más grande? En este sentido, la iglesia de Dios es la escuela de la que van a salir los futuros reyes y sacerdotes de esta tierra. Cuando el reino de Dios baje del cielo a la tierra. La tierra no es el reino de Dios ahora. La iglesia es el embrión del reino de Dios. La iglesia es el embrión del reino de Dios. La que está formada por los hijos engendrados de Dios que quieren prepararse para gobernar esta tierra. Cuando Jesucristo regrese a establecer su gobierno, su reino en esta tierra. Y la iglesia tiene la responsabilidad de prepararnos, a usted y a mí, para gobernar. Deuteronomio 17:15. Aquí hay algo bien interesante en lo que dice Dios para escoger un rey. Deuteronomio 17:15. Dice 17:15. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Eterno tu Dios escogiere. Número 1, al que el Eterno tu Dios escogiere, a alguien llamado, a alguien escogido por Dios, y lo dice, de entre tus hermanos. Está hablando de la iglesia de Dios. Tiene que ser alguien escogido, llamado por Dios, que está viviendo el camino de Dios y le dice, de entre tus hermanos, no va a escoger a un extranjero, no va a escoger a un pagano para gobernar en el reino de Dios, no va a escoger a un gentil. El semillero de los reyes y sacerdotes es la iglesia de Dios. Se oye muy tremendo, muy raro. A quien el Eterno de tu Dios escogiere de entre tus hermanos, pondrá rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Más claro no puede estar. No podrás poner rey sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Hermano en la fe. Probado, escogido por Dios. Por eso la iglesia de Dios es la responsable de educar a los reyes y sacerdotes de esta tierra dentro de un poco de tiempo. ¿Creemos eso? ¿Usted cree eso? La iglesia de Dios tiene una responsabilidad demasiado potente, demasiado grande en este tiempo. Por eso Dios la va a sostener. Las puertas de sepulcro no van a prevalecer contra ella. Porque hay un plan. Con usted y sin usted, o conmigo o sin mí, la iglesia de Dios va a permanecer. Mejor conmigo, mejor con usted. Es muy importante. Es muy importante la iglesia de Dios. Es tremendo. Y a través de los años ha habido personas que han perdido el enfoque de por qué la iglesia. ¿Por qué la iglesia? ¿Cuál es la comisión de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Debo o no debo estar en la iglesia? Etcétera. Es muy importante. Apocalipsis 24. Apocalipsis 24. Dice, y vi tronos, Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Se fijaron? Los que recibieron facultad de juzgar. Se graduaron. Está hablando de una graduación. Una graduación que costó esfuerzo, que costó preparación, que costó estudio, que costó constancia. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, los que recibieron la aprobación para juzgar, para reinar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. 1,000 años de gobierno sobre esta tierra, para empezar. Pero se graduaron para ser reyes y sacerdotes. ¿De dónde se graduaron? ¿De qué se graduaron? ¿Qué hicieron para graduarse? La iglesia es responsable de prepararnos a nosotros, juntos, para gobernar y reinar cuando Jesucristo venga a la tierra. Punto número 5 y último. La iglesia de Dios es responsable de ayudarnos a madurar y prepararnos para ser eternos en la familia de Dios. La iglesia de Dios es responsable por darnos madurez y prepararnos para ser eternos en la familia de Dios. Y eso es bien claro en las Escrituras. Demasiado obvio, demasiado claro, pero que se pasa demasiado fácil por alto si uno no tiene cuidado. Pero es obvio que la iglesia, al final de cuentas, tiene la responsabilidad de prepararnos, de compartirnos madurez para ser miembros eternos de la familia de Dios. El otro día, una persona que publica cosas en el internet, bastantes cosas, se enfermó una persona de su grupo. Él no es ministro, pero él publica mucho y todo eso. Pero se enfermó una persona de su grupo. Y luego dice, ¿habrá algún ministro que pueda ungir a fulano de tal que esté en el hospital? Yo me quedé pensando, ¿por qué está separado? Si Dios sana a las personas por unción de un ministro de Dios, pues ahí debemos estar. Si Dios nos bautiza y nos da su espíritu por un ministro de Dios, pues ahí debemos estar. Así de simple. La mente cómo es, ¿verdad? La mente cómo es de confusa. Dios escogió método para prepararnos para el reino de Dios. Todos nosotros estamos en la misma lucha. Y aunque el ministro es imperfecto y tiene sus propios problemas, Dios dijo, él debe imponer manos. Él debe imponer manos. Él debe luchar con sus propios problemas, pero también debe ayudar a los demás y mutuamente. Hay un método que Dios estableció. La gente se confunde. Efesios 4, versículo 8. Efesios 4, 8. Efesios 4, 8. Noten esta escritura tan profunda. Efesios 4, 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, está hablando de la roca, está hablando de la piedra angular, Jesucristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, hablando de nuestro Señor, de la piedra angular de la iglesia, de la cabeza de la iglesia, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Emmanuel, Dios con nosotros, vino acá a mostrarnos cómo se guardan las leyes de Dios y vino a fundar la iglesia. Pero noten lo que dice el 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. A fin, el objetivo de la iglesia El objetivo de que exista esto, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el 13, con el 13 voy a terminar, miren lo que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto. A la medida misma, a la estatura misma de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos a tener la plenitud de Cristo. Y Dios constituyó, como dice, apóstoles, profetas, evangelistas, etcétera, a fin de llevarnos mutuamente a esa plenitud de Jesucristo. El punto número 5 es fabuloso. La iglesia existe para que maduremos, para que nos preparemos, para llegar a ser miembros eternos en la familia de Dios. Hermanos, la iglesia de Dios es producto de un milagro, es producto de un plan que fue gestado, que fue diseñado desde antes de la fundación de todas las cosas. Y nosotros somos producto de ese milagro, producto de una promesa. Nosotros estamos ahí. Hagamos todo lo que esté de nuestra parte. Todo lo que esté de nuestra parte. Por hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Llenémonos de entusiasmo, llenémonos de ganas por hacer la obra que Dios ha dado a su iglesia en este tiempo. La obra de Dios no ha terminado. Probablemente los problemas no han terminado. Eso va y viene, va y viene, va y viene. Pero que Dios nos ayude a nosotros tener la sabiduría, tener el discernimiento y también tener la humildad. Para que Dios nos mantenga a través de las subidas y las bajadas en su iglesia de Dios. Para que podamos nosotros entrar y graduarnos en la familia de Dios que está pronto a ocurrir.